Cuando son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Un programa que hacemos con la redacción de informativos y los equipos y el equipo técnico de esta casa de Onda Madrid, que a partir de las 10 además sumaremos a tres analistas políticos: Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín, que es el equipo habitual de los lunes. Antes, en la tertulia de la economía bien enfocada con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. En el día en que desde el viernes se han producido 13.984 contagios, 103 muertos y 10 puntos menos. He aquí la noticia, la buena noticia, si es que no vienen otras peores. Después del viernes, o sea, el sábado, y ustedes me entienden, 10 puntos menos de incidencia hasta los 188 casos. Hay en España quien habla de esperanza y de optimismo y lo fía todo a tres meses cuando estamos vacunados, cuando estemos vacunados, el 70%. Eso que llaman la famosa inmunidad de grupo o de rebaño, que dicen otros, pero eso gusta menos. Y hay quien, como Fernando Simón, reconoce que no saben cuántas personas van a ingresar en los próximos días.
Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días. No sé ni yo ni nadie en España cuántas personas van a volver a ingresar en las UCIs y cuántas personas van a seguir incrementando o no. Esperemos que sea, que las tendencias sean las mismas que observamos en los días previos. Creo que nadie en España ahora mismo se atreva a decir lo que va a pasar.
Por lo que estamos escuchando de Fernando Simón y por lo que estamos escuchando de algunos dirigentes políticos, no sé por qué nos da que a Fernando Simón empieza a cansarse de la retórica política de las últimas horas. Crisis tras el fin del estado de alarma el sábado pasado. Lo último es que el PP se ofrece a hablar con el gobierno para cambiar la ley con su plan B tras el fin del estado de alarma. Esto el PP. Luego hay partidos como el PNV, socio del gobierno de coalición, que va más lejos e insiste en que se debería aplicar el estado de alarma en todo el país y después fijar las condiciones. O sea, un lío que no nos debería permitir, tal y como están las cosas. No hay a día de hoy ningún científico, ninguno que diga que la situación esté controlada. Ya acaban de escuchar a Simón. No hay ninguno que se atreva a asegurar, a especular siquiera con lo que pueda suceder dentro de 100 días. Todo lo contrario. Científicos y sanitarios advierten que estamos jugando con fuego. Hoy mismo hemos conocido que las UCIs de Madrid, el Gregorio Marañón en concreto, está ocupada por un alto porcentaje de personas que tienen entre 50 y 60 años. Es decir, cada vez más jóvenes.
¿Qué es esto? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que con una cuestión tan seria un día se nos diga que decae el estado de alarma y 48 horas después de que decaiga se diga no, que lo pidan las comunidades autónomas? Yo creo que los españoles merecen más respeto de verdad por parte de este gobierno. Por eso toca apelar a la responsabilidad de los madrileños, a decirles que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia, que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya contagios, que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya UCIs y que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya fallecidos cada día. Y que por eso es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cumplir las normas.
Por si había alguna duda, Madrid reitera su rechazo al toque de queda porque no se puede cerrar por el comportamiento de cientos de jóvenes. El consejero de Justicia ha tildado de buena noticia el fin del estado de alarma, pero ha indicado que podría ser mejor si esto se hubiera acompañado de una ley que permitiera limitar los derechos. A su juicio, el gobierno de España, dice López, lo que tiene que hacer es aportar más apoyo policial para que este tipo de macrobotellones se produzcan, porque beber alcohol en la vía pública ya estaba prohibido, incluso antes del estado de alarma. Lo he dicho esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Y lo que pedimos es colaboración para que se haga cumplir la ley. Insisto, no se puede restringir un derecho fundamental de forma tan intensa porque haya un número limitado de ciudadanos que sean irresponsables.
Si ahora mismo no hay un plan B de una ley de pandemias, como proponía el Partido Popular, y hemos pasado al plan C del caos en los que nos ha sumido Sánchez, el único responsable es el Gobierno de España. Las comunidades autónomas han hecho lo que han podido. Los tribunales superiores de justicia han hecho más de lo que deberían hacer. Y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete.
Parece mentira que estemos como estamos y escuchemos lo que estamos escuchando, habiendo como hay más de 100 muertos en el último dato por el coronavirus. Pero esta es la realidad de este país. El presidente del gobierno no entra en polémicas y prefiere ver el problema en su parte más positiva o esperanzadora. Fía su esperanza en un plazo de 3 meses, 100 días, pero 100 días para la pandemia son muchos, quizá demasiados. En semanas ha cambiado la fortaleza del virus, en un mes las comunidades con baja incidencia volvieron a subirla y eso lo sabemos. Van a escuchar al presidente del gobierno y al coordinador de pandemias de nuevo, Fernando Simón. Valoren ustedes si están en la misma onda, si piensan lo mismo o van por caminos diferentes, la política y la sanidad.
Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días.
Hasta hace 2 días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días.
Ojo con el aviso de Simón. Hay dos realidades muy distintas para un mismo problema. Las comunidades se quejan amargamente de que les faltan instrumentos. Los jueces se niegan a ejercer de legisladores y despachan el problema con un no somos políticos. Y ya hemos llegado a un punto, y es solo el comienzo, de lo que un tribunal autonómico prohíbe, otro no lo prohíbe. En todo caso, Sánchez no ve el problema.
El Gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. El Consejo de Política Interterritorial, todo el acervo que hay, que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año, está a disposición de las comunidades autónomas. Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a cualquier contagio que se pueda producir con el COVID.
Bueno, pues si el problema lo ve de una manera más o menos sosegada el presidente del gobierno, no lo ve así el portavoz y número 2 de Ciudadanos, Edmundo Val.
Y como siempre, nos encontramos con que el señor Sánchez se pone las medallas de las vacunas, pero cuando se trata de hablar de las restricciones de la libertad, pues ahora no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad y pone la pelota en el tejado de las comunidades autónomas y, además, ahora también en el tejado de los jueces, que son los que tienen que convalidar o no esas peticiones de restricción de la libertad individual y colectiva.
En fin, que nos quedamos hoy con las palabras de Fernando Simón advirtiendo que el momento sigue siendo muy grave y que nadie puede asegurar lo que va a pasar en los próximos días en relación al coronavirus. Ya les decía, y es una impresión muy personal, que no sé por qué Simón empieza a cansarse de las declaraciones de unos y de otros en relación a la pandemia y a el decaimiento del estado de alarma y las soluciones que proponen unos y que proponen otros. Y, por cierto, estamos culpando muchas veces a la clase política de que nos metan en líos a falta de herramientas jurídicas y demás. No se trata de dar moralina por la radio, ni mucho menos, pero algún problema tienen que tener tanto las escuelas como las familias con la educación y la formación de los más jóvenes. Este no es el camino para ser un ciudadano, ni mucho menos, y eso también se aprende en las escuelas y se aprende, o deberían aprender los más jóvenes también, en las familias. Lo digo porque no solamente el problema se puede focalizar, ni mucho menos, en la clase política. Por cierto, el presidente del gobierno que está en Grecia ha hablado por fin, y es la primera vez que lo hace desde el día 4 de mayo, del batacazo de su partido en las elecciones madrileñas.
Las cosas pueden cambiar de un momento a otro y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, con humildad, aprender de los errores y trabajar duro para volver a recuperar la confianza de los madrileños y madrileñas. E insisto, yo estoy convencido de que cuando se vuelva a votar en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en mayo de 2023, la izquierda va a volver y va a volver con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
Vamos a repasar ya otros asuntos del día con la ayuda de Beatriz Marín y con José Gilgado. España supera los 6 millones de personas inmunizadas.
Con las 2 dosis puestas de la vacuna y, por lo tanto, con poco riesgo de padecer la versión más agresiva del coronavirus. Si nos vamos a los que han recibido al menos una dosis, son casi 13 millones de personas, el 29% de la población. Esta semana se pondrán más de 2 millones de inyecciones.
Como médicos que hemos estado trabajando durante un año sin parar, nos da mucha pena porque todavía seguimos ingresando pacientes, pero cada vez son más jóvenes.
El fin del estado de alarma coincide con una mejora general de los datos.
Paradójicamente coincide una sustancial mejoría con el fin del toque de queda. Baja la incidencia media, baja la mortalidad y los hospitales liberan presión. Por eso mismo, lo escuchábamos, los médicos se muestran indignados. En su opinión, el comportamiento del fin de semana amenaza con llenar las UCI otra vez.
En Valencia ya se preparan para celebrar las fallas este mismo año.
La Junta General Fallera ya ha pedido que se celebren actos falleros en septiembre. La Consejería de Sanidad Valenciana estudia celebrar las fiestas con su cremais, unit del foc, entre el 1 y el 5 de este mes. Todo está condicionado, eso sí, a la situación de la pandemia.
El Gobierno transfiere la competencia de prisiones al País Vasco.
Es algo que ya estaba negociado, que faltaba firmarlo y que hoy se ha firmado. Es la segunda comunidad autónoma que gestiona las cárceles después de Cataluña. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que esto no tiene nada que ver con el acercamiento de presos de ETA. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, asegura que se trata de saldar una deuda histórica con Euskadi.
Hoy estamos ante una cuestión trascendente, pendiente, viene a cumplir y yo diría saldar una deuda.
Y la Fiscalía se querella contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio.
La acusa de falsedad documental porque, según la denuncia, la portavoz de Vox en la Asamblea usó un visado que la acreditaba como arquitecta de forma fraudulenta. Utilizó esta documentación para poder firmar una obra cuando aún no había terminado la carrera. Monasterio siempre ha negado estas acusaciones.
Comienza el juicio contra el llamado rey del cachopo.
Rey César Román está acusado de matar y descuartizar a su novia, no se esconde de las cámaras y dice que quiere demostrar su inocencia. La acusación pide 25 años de cárcel para el procesado. Su abogada insiste en que no hay pruebas concluyentes contra él.
No se fugó. Cambió de domicilio y él estuvo pendiente todo el tiempo de su familia. No hay ni una sola prueba contundente, ni una. Hay dudas de todo porque no hay ni una sola prueba que le pueda incriminar en nada.
El Ayuntamiento de Madrid renueva el asfalto de las calles.
E invierte 61 millones de euros para actualizar casi 1.000 tramos de calles y avenidas. Este año toca reparar los daños en el firme que ha causado la nevada Filomena. El alcalde de Madrid confía en recuperar la situación anterior a la nevada.
Y con esto también vamos a conseguir reactivar la economía, porque calculamos que se van a generar entre empleos directos e empleos indirectos alrededor de 1.900.
A partir de las 9:30 de la noche, como siempre, la economía bien enfocada. Hoy con Salvador Arancibia, Víctor Martínez, Javier Mardomingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pondremos el enfoque en los impuestos. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado los planes de fiscalidad del Ejecutivo para los próximos años e insisten en la idea de que hay que adecuarse a lo que manda Bruselas e impera en todo el continente. Porque aseguran que España, nuestro país, está a la cola en niveles de recaudación. Para ello hay que avanzar hacia una fiscalidad verde, así lo llaman, es decir, impuestos, por ejemplo, al diésel, y también se abre la puerta a eliminar los tipos súper reducidos de IVA.
Que hay un interés por parte de Europa de ver si efectivamente estamos en coherencia con el resto de países miembros en la aplicación que hacemos del IVA reducido. Países miembros en la aplicación que hacemos del IVA reducido y superreducido.
Lo tendrá que analizar Bruselas y también el grupo de expertos de España que van a estudiar nuestra fiscalidad, porque aquí en el tema de impuestos también hay grupo de expertos. No obstante, la reforma, dice Montero, podría llegar más tarde de 2023 si la situación económica no mejora. Hablaremos de ello. De turismo, parece que las reservas de cara al verano se están activando cuando estamos ya a las puertas de Fitur en Madrid y de la prestación más allá del paro que quiere implantar también el gobierno de Pedro Sánchez, todo en un día en el que la bolsa sigue subiendo, ya pasa de los 9.100 puntos después de crecer hoy casi un 1%.
Bueno, pues a las 9:30 les remito a la economía, a nuestra tertulia económica. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas y agitadas tardes, porque hemos tenido un día en el que hemos visto ese ambiente muy variable. De hecho, en la sierra han tenido los cielos más cubiertos, ha habido precipitaciones desde primeras horas, que han sido además intensas de forma local, sobre todo hacia la cara norte, pero es que también en otros puntos, pues un poquito más hacia el sur de donde estamos, ya están sufriendo esos chaparrones, pero son puntuales, porque en general el ambiente es muy variable. Tenemos de forma muy dispersa esas lluvias y en otras zonas pues el cielo más abierto. Hemos visto el sol asomándose entre esas nubes que por momentos eran más protagonistas. Se notó el descenso de temperatura, sobre todo lo notamos ayer. Hoy ha bajado todavía más, 17-18 como mucho. Y de hecho también cayeron copos de nieve en la sierra, donde se han vuelto a producir heladas débiles. Bueno, pues esta próxima madrugada seguimos todavía con esa inestabilidad. Tendremos algunos chaparrones todavía de forma muy dispersa esta lluvia. Mañana arrancaríamos la jornada todavía con esos restos de esas precipitaciones, incluso copos de nieve también en la sierra, en una cota que podría estar entre los 1.200 metros. Pero después, eso sería en el arranque, después, mañana martes, irá ganando paso la estabilidad, el sol también irá cobrando cada vez más protagonismo y mañana tenemos una ligera subida de las temperaturas, bueno, que estemos rondando los 18-19 grados. Pero lo dicho, mañana ambiente más estable a partir del mediodía sobre todo y temperaturas en ligero ascenso.
Gracias, Ainhoa. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix.
Ponte la mano en el corazón y dime, ¿Echas de menos el fútbol sin VAR, sí o no?
Sí, sí, sí. Sí, vale. Sí. Creo que se está desnaturalizando el fútbol. Creo que hay, sobre todo si no se utiliza bien, ¿no? Que es un poco el debate.
Hay un compañero que dice hablamos, que, ¿no?, que el fútbol está enfermo con el VAR, y yo creo que está un poquito malo.
Siempre hay que, además, hablábamos de las máquinas, no, el VAR es una máquina, pero dirigida por un humano, ¿no? Que también es árbitro, con lo cual no salimos de ahí, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. El debate es, ¿fue penalti lo de Militao? Sí, lo compramos, fue penalti lo de Militao. Ahora lo que le tienen que explicar a los aficionados del Real Madrid, ¿por qué esas mismas jugadas, cuando favorecen al Real Madrid, no se pitan, ¿no? Que es lo que ahora mismo tiene...
¿Fue penalti el del Sevilla?
Creo que es la misma jugada, ¿no?
Es dos muy parecida.
Balón al punto de penalti, dos jugadores que saltan por allí con los brazos a la virulé, rechace y balón a la mano. Es exactamente igual, pero una se pitó y otra no. Y eso es lo que tiene a los aficionados del Real Madrid, os tiene con la mosca o el moscón detrás de la oreja. Hablaremos de esa situación de partido en el Di Stéfano, pero hablaremos de lo que llega mañana, que es que se vuelve a jugar el Campeonato Nacional de Liga, con el Fútbol Club Barcelona abriendo el camino ante el conjunto del Levante. Luego jugarán el Atlético de Madrid y el Getafe, y el jueves cerrará la jornada el Real Madrid, que por cierto será el club que menos tiempo tenga de descanso a la hora de disputar la penúltima jornada del campeonato.
Muy bien, pues a las 9, Poblador con su equipo y los deportes de Madrid y su comunidad, y también la Liga, que está al rojo vivo. En cuanto a las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A42 en Villaverde. Mucha precaución porque obliga al cierre de dos carriles al tráfico y más dificultades también de salida de la capital y también por esa A42, en este caso en Fuenlabrada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Contamos ahora en detalle algunas de las noticias más destacadas de este lunes 10 de mayo en el Enfoque de Onda Madrid, noticias que pasan por las imágenes que hemos visto este fin de semana en varias capitales españolas, también en Madrid, aglomeraciones de jóvenes y no tan jóvenes celebrando el fin del estado de alarma, pasados de cervezas en muchas ocasiones, sin mascarilla, casi siempre y sin distancia de seguridad, claro. Hemos visto hasta botellones que se podían escuchar desde las habitaciones de algunos hospitales. El caso es que hay quien está pidiendo herramientas para volver a limitar los horarios, para volver a implantar un toque de queda que desde este fin de semana ya no está vigente. Y esto, claro está, ha vuelto a provocar una guerra política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Informa Begoña Alarcón.
Las escenas de juerga en la calle que se vieron el fin de semana se pueden evitar con un toque de queda que reclama a Díaz Ayuso la delegada del Gobierno, Mercedes González.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tomar una decisión valiente ante las circunstancias sanitarias. Yo sé que perfectamente que la ciudadanía no quiere que estar a las 11 en casa, pero es un último esfuerzo.
Pero la comunidad se mantiene firme, no se puede limitar un derecho fundamental de forma generalizada por la irresponsabilidad de unos pocos, dice el consejero en funciones de justicia, Enrique López, que pide a la delegación del Gobierno colaboración. Le apoya el alcalde Almeida.
Lo que no podemos es nunca justificar una restricción de movilidad nocturna para toda una población por el comportamiento irresponsable de unos pocos. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley.
Pero es de cachondeo que el mismo gobierno cuyo presidente dijo hace 3 semanas en plena campaña electoral que iba a decaer el estado de alarma y que ahora diga a las comunidades autónomas que si quieren que pidan el estado de alarma. Ya está bien.
De cara al próximo fin de semana que se celebra San Isidro, se reforzará la vigilancia policial especialmente en el entorno de la pradera, pero no habrá verbena, confirma la delegada de seguridad y portavoz Inmaculada Sanz.
No va a ser un San Isidro normal, no va a haber la verbena en la pradera como un año normal, pero por supuesto, además del refuerzo habitual de esos 200 agentes que vamos a establecer para todos los fines de semana, específicamente para este fin de semana de San Isidro habrá un refuerzo especial.
El ayuntamiento está terminando de perfilar el dispositivo.
Bueno, pues el debate ha llegado hasta el Palacio de la Moncloa, donde la verdad es que tampoco se ponen demasiado de acuerdo. De momento se descarta tomar medidas que puedan volver a instaurar un toque de queda. No es fácil jurídicamente aplicarlo sin que haya un estado de alarma vigente. El caso es que el gobierno de momento no mueve ficha, aunque les dice a las comunidades que son libres de solicitar un estado de alarma autonómico. Flor Carazo.
Aunque algunos ministros han insinuado que podría haber cambios legales tras el pronunciamiento del Supremo, Pedro Sánchez lo descarta. El presidente del Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas para hacer frente al coronavirus.
Todo el acervo que hay, que hemos acumulado de lucha contra la pandemia durante este último año, está a disposición de las comunidades autónomas. Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a cualquier contagio que se pueda producir con el COVID.
El PP discrepa y pide una alternativa al estado de alarma. El líder de los populares, Pablo Casado, apuesta por su plan B.
La absoluta irresponsabilidad del gobierno de Sánchez cuesta vidas. Y España no merece este caos. Llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma.
Mientras Ciudadanos plantea que sea la Audiencia Nacional la que convalide las restricciones, Vox anuncia una ofensiva contra las limitaciones a la movilidad de las comunidades. Jorge Buxadé.
Interponer recurso contra cualquier decreto autonómico que mantenga los toques de queda, las restricciones horarias, así como la limitación al derecho de reunión de los españoles.
Vox culpa al Constitucional de la situación por no haber resuelto, dice, los recursos contra los estados de alarma del Gobierno.
Bueno, pues hay más versiones que pulsamos ahora sobre lo que ha ocurrido este fin de semana y sobre lo que todo apunta va a seguir ocurriendo en los fines de semana venideros. La policía, los jóvenes y los hosteleros, estos últimos lo tienen claro. La solución para que no haya concentraciones de personas en las calles es que a ellos les dejen abrir más horas. Raquel Ruiz.
La mayoría de los jóvenes no aprueban las celebraciones que se vivieron en la noche del sábado al domingo. Irresponsabilidad y vergüenza son las palabras más utilizadas por ellos para describir lo ocurrido.
Esa gente seguro que no ha vivido lo que hemos vivido muchos de muchos familiares y mucha gente que conocemos que se ha muerto. Y esa gente lo que está haciendo es que al final vuelvan a encerrarnos y son unos irresponsables.
No, no vemos mal.
De ser muy egoísta. Yo pienso que la gente solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás.
Piden que por unos pocos no se generalice el comportamiento de todos los jóvenes madrileños y en esto coincide también el comisario principal de la Policía Municipal, José Luis Morcillo.
Identificar el comportamiento de varios cientos de personas con millones de personas de Madrid no es real, es algo que nosotros en policía lo vemos y si nos tenemos que centrar en ese comportamiento lo vamos a hacer, como hemos hecho estos fines de semana, o sea, estos meses anteriores, en otro tipo de comportamientos que eran igual de irresponsables, que se han resaltado lo mismo y que hemos conseguido terminar con ellos como haremos con ellos.
Desde el sector de la hostelería, ampliar el cierre de sus negocios hasta las 12 de la noche supone poder ofrecer dos turnos de cenas y, por lo tanto, incrementar los ingresos. Lo celebran, pero ellos sí son conscientes de lo importante que es seguir manteniendo todas las medidas de seguridad. José Blardoni es el director general de la Asociación Empresarial de Hostelería de Madrid.
Nosotros sí que iremos apostando porque haya un mayor servicio y un mayor horario, porque realmente es la mejor medicina contra todo este tipo de actividades, ¿no? Nosotros, en ese sentido, los espacios en hostelería son seguros y los ciudadanos pues pueden consumir y disfrutar de su ocio pues de una manera mucho más ordenada.
Todos expresan un deseo común y es que estos episodios no vuelvan a repetirse en el futuro.
Bueno, por cierto, todavía sobre el coronavirus, la vacunación marcha a buen ritmo en nuestro país. Hoy ha llegado una nueva remesa de 1.700.000 dosis, mientras la Unión Europea ha anunciado que suspende su contrato con AstraZeneca tras los problemas que han surgido con este fármaco. A partir de junio ya no se comprarán dosis de esta marca de vacuna. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La ministra de Exteriores ha apoyado la postura de la Comisión Europea de no extender los contratos con AstraZeneca debido a los retrasos e incumplimientos del laboratorio con la entrega de vacunas. El Ejecutivo Comunitario ha precisado hoy que el contrato con el laboratorio anglosueco no termina en junio, sino cuando entregue las dosis pactadas, 300 millones de vacunas. Aún le quedan por entregar 200 millones y por eso Bruselas ha llevado el caso ante los tribunales. González Laya se ha reunido con sus colegas comunitarios y ha pedido a la Unión, sobre todo, que estudie todo tipo de medidas para asegurar que la vacuna llegue a todos los países posibles.
De flexibilización de reglas de propiedad intelectual, de escalada de la producción, de eliminación de todos los obstáculos al comercio de vacunas y componentes y finalmente de aceleración de distribución de vacunas, de manera que ningún ciudadano ni ciudadana en ninguna parte del mundo se quede sin estas vacunas tan necesarias para que recuperemos nuestra libertad.
España apoya además que la Comisión firme contratos con otras farmacéuticas para aumentar el aprovisionamiento de vacunas en la Unión Europea.
8:27 sobre la vacunación. Ha hablado también el presidente del Gobierno. Pide Sánchez responsabilidad y un último esfuerzo porque asegura estamos en la recta final de la batalla contra el virus.
Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y por tanto inmunizada. A tan solo 100 días.
Pero esa batalla es lenta. La incidencia acumulada ha bajado en este lunes, pero todavía hay mucha gente en los hospitales y mucha gente en las UCIs. Y no sabemos cuántas más van a ingresar. Es lo que ha dicho Fernando Simón en la habitual rueda de prensa de los lunes. Gloria Risco.
Y es que la incidencia, aunque ha bajado y se sitúa en los 188 casos por cada 100.000 habitantes, sigue siendo alta. Y lo peor es que las imágenes que hemos visto de fiestas y botellones este fin de semana no ayudan.
No estoy enfadado. Estoy decepcionado. Decepcionado sí, mucho. Estoy decepcionado porque yo creo que estoy probablemente decepcionado.
Con un tono de evidente cansancio, incluso de pena, de incomprensión, en cualquier caso, por las imágenes, Simón no es capaz de aventurar lo que va a pasar en las UCIs ni con los contagios de aquí a unos días. No descarta una cuarta ola.
Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días.
Los mayores de 70 y 80 años están bastante inmunizados con la vacunación, pero Simón alerta de que las celebraciones de este fin de semana pueden tener un impacto mayor en los grupos de edad que aún no han sido vacunados. Y no está de más recordar esto.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera.
Y es que los riesgos están ahí, cerca de 14.000 nuevos contagios desde el viernes y 103 muertos.
8 y 29, a todo esto, mañana se cumple una semana de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ganó Isabel Díaz Ayuso, unas elecciones que han dejado muchos daños colaterales, especialmente en el Partido Socialista, que no solo no las ganó como en 2019, sino que pasó a ser tercera fuerza por detrás de Más Madrid. La semana pasada ya hubo cambios importantes en la dirección del PSM. Dimitió José Manuel Franco como secretario general y hoy había convocada una nueva reunión de la comisión gestora. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, pues la gestora del PSOE de Madrid ha señalado que nombrará al portavoz en la Asamblea y al resto de la dirección del Grupo Socialista, pero con carácter provisional hasta la celebración del Congreso Regional entre octubre y noviembre. En los próximos días, por tanto, la gestora se va a reunir con el Grupo Parlamentario para abordar conjuntamente esos nombramientos para tan solo unos meses. Lo decía Isaura Leal, presidenta de la gestora.
Abordaremos con los miembros del grupo parlamentario la designación con carácter provisional tanto del portavoz o mujer o hombre portavoz del grupo parlamentario, así como del resto de los miembros de la dirección del grupo parlamentario. Insisto, con carácter provisional.
Isaura Leal también se ha referido al procedimiento de expulsión de Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros. No ha dado muchas alas a la posibilidad de que no prosperen ambas expulsiones. La escuchamos.
El apoyar en un proceso electoral la candidatura de otro partido político que no es el que corresponde a su militancia conlleva, con nombre y apellidos para cualquier militante, un expediente disciplinario con propuesta de expulsión.
La gestora abre un proceso de consultas para abordar mejoras, proceso de consultas a sus cargos, a sus militantes y también a la ciudadanía. A los ciudadanos les pide que lo hagan, pero haciéndose militantes.
Bueno, pues los resultados de las elecciones en Madrid han provocado también movimientos en el plano nacional, movimientos en la intención de voto, a juzgar por lo que reflejan dos encuestas publicadas hoy en diferentes medios, en las que el PP supera a los socialistas por primera vez en mucho tiempo. Cuéntanos, Noelia Antoria.
El secretario general del PSOE no ha buscado subterfugios. Habla de unos resultados rotundamente malos, aunque los justifica porque se han dado en circunstancias extraordinariamente adversas para el PSOE madrileño, sin explicar cuáles han sido. Pedro Sánchez felicita a Ayuso, agradece el trabajo de José Manuel Franco y Ángel Gabilondo, pero está seguro de que el PSOE volverá en 2023 y lo hará con más fuerza.
Que en Madrid la izquierda volverá, y volverá con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista. De resultados tan adversos como el que hemos tenido el pasado 4 de mayo, creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender.
Los resultados en Madrid no motivarán un adelanto electoral. Es más, la coalición está más unida que nunca, tal como reconocía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca, que la legislatura empieza ahora.
Para el PP, sin embargo, el fracaso en Madrid supone un vuelco en las expectativas electorales a nivel nacional. Se lo confirman hoy varias encuestas que incluso dan a Pablo Casado opciones para gobernar.
Se empieza a ver que el gobierno de Sánchez ya no despierta confianza ni siquiera en sus propias filas, que se demuestra lo que veníamos diciendo, que si nos uníamos el centro y la derecha podríamos ganar a Sánchez cuando sean las elecciones. Lo que tenemos que decir es que hay una alternativa.
Casado, de momento, no ha pedido adelanto electoral.
Después de la publicidad, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro Pérez de la Fuente, hablará de un grande del cine, Berlanga.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero.
Esta sintonía que escuchamos lo que nos recuerda es que de vez en cuando, de mes en mes o de trimestre en trimestre, por aquí se pasa Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy de vez en cuando la vida. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Buenas noches.
Muy buenas noches, pero te escucho y me entra como depresión al trimestre, ¿no? Por Dios, vamos a dejarlo por lo menos una vez al mes.
Déjame que, exagerando un poco, los siguientes colijan que se te tiene cariño y aprecio y respeto, ¿vale?
Ya lo sé. Así que... Es común.
Bueno, pero te escuchamos poco, esa es la verdad. Y esta sintonía suena bastante menos de lo que uno desea. Y tus historias también. Pero bueno, a fin de cuentas, bueno, ¿cómo estás? Cuéntame cómo va el mundo del teatro, cómo estás con tus cosas.
Estoy tratando que la política no llegue o no entorpezca el año de doña Emilia Pardo Bazán, porque es triste, de verdad, que nos esté en años tan importantes, el año pasado Galdós, este año, fíjate, doña Emilia que muere y Berlanga que nace, ¿no? Y la política y la pandemia que lo domina todo, todo.
Bueno. Vamos a irnos al cine para que la pandemia no nos domine, a ver qué podemos hacer. Al cine con un grande que de estar vivo tendría, ¿qué? 100 años, ¿no?
100 años, te digo, fíjate qué curioso, ¿no? Muere una grande y nace otro grande. Curiosamente, doña Emilia y el cine, bueno, por ahí andamos. Pero nace nada más y nada menos que un genio del cine.
A ver qué música estamos escuchando. Espera, a ver.
Sí.
¿Qué de Berlanga es esta música, ¿eh?
Qué
de Berlanga.
Esta película yo creo que debería ser obligatoria, que cada X tiempo todo el mundo la viésemos. La vaquilla. ¿Es posible o no es posible las dos España? ¿Cómo no va a ser posible? Y una vaquilla de por medio.
Ay, Dios mío. Bueno, pues La vaquilla es una película de Berlanga que dan continuamente las televisiones y siempre tiene audiencia, mucha audiencia, porque ahí se ve el reflejo exactamente de lo que la gente quiere ver y entender, de lo que... Bueno, la parte cómica o tragicómica, ¿no? De lo que fue ese enfrentamiento entre españolas. Y está lleno de humor, lleno de gracia, lleno de tristeza también, lleno de melancolía. Pero a fin de cuentas, Berlanga con esta película firmó un peliculón, ¿eh? Maravilloso. Desde el comienzo hasta el final, hasta el tristísimo final.
Es una obra maestra. Pero fíjate, yo creo que él va más allá, un punto más allá del propio Valle. Se habla muchas veces del esperpento y dices, no, don Luis García Berlanga hace del esperpento algo absolutamente digerible, ¿no? Donde gana el humor, que se convierte en un arma maravillosa, y donde los españoles nos podemos identificar. Hay una escena en la vaquilla cuando dos soldados dicen, oiga, ¿puedo hablar con usted? A uno de los militares dice, oiga, que nos queremos intercambiar, ¿te acuerdas?
Sí, sí, perfectamente, porque además creo que le dice, Limeño es uno de ellos, el otro es uno de los protagonistas, que no recuerdo ahora el nombre de del actor, gran actor, pero en fin, dice, no, que yo estoy en el bando republicano, pero como tengo la novia en Uldecona, que si yo me puedo cambiar, porque y el otro tenía la novia en el otro lado. Y creo que le dice Alfredo Landa algo así como que, a ver, bueno, sí, vamos sí, porque así me evito el palabro, venga.
¿Da usted su permiso?
¿Qué pasa?
Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Uldecona...
Adelante, adelante.
Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo, y todos están contentos.
¡Firmes! Hombre, dale dos hostias, hombre. ¡Ay!
Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos España, la nuestra y la de ellos.
Claro.
Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie.
Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista.
Si es que ni siquiera hay patriotismo ni espíritu militar. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así?
Si es que están mal acostumbrados. Como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro.
¿Cómo vamos a hacer la guerra con gente así? Que es tremenda la película.
Es que fíjate, estos cuarenta y tantos segundos es
qué metáfora
quería contar Berlanga. Berlanga, aparte, dices, en estos momentos que estamos todos perdidos, de repente aparece y dices, pero si es posible todo. Y luego, el humor está desapareciendo de España, ¿no te das cuenta? Y ahí está Berlanga diciéndonos, sin humor no vais hacia ninguna parte.
Es que el humor es una herramienta fundamental para acercarse a lo trágico muchas veces. Y eso es lo que hace Berlanga y lo borda perfectamente, porque en sus películas el humor nos abre después las puertas de la melancolía, de la desgracia, de la dureza de la vida. En esta película y en otras muchas. Esta es la verdad. Pero siempre con una sonrisa, siempre. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Y te hace reflexionar. Luego, es un espíritu tan libre, que él lo va a decir en muchas ocasiones. No hay manera de encorsetarle. Sabemos lo que Berlanga no es. Pero lo que es, lo tienes que ir mirando porque no hay manera de cazarle. Si le quieres agarrar, se te escapa. ¿Por qué? Por eso, porque la libertad... Bueno, sí, fíjate el Quijote, ahí lo tienes, dices, no le puedes poner un adjetivo a acepciones políticas concretas.
Está claro. Bueno, por cierto, Berlanga ha sido tan fuerte y tan importante dentro del mundo del cine que hasta ha generado un adjetivo, ¿no? Berlanguiano, cuando alguien quiere decir que una cosa es, pues eso, entre el humor, lo cómico y lo dramático, lo trágico, es berlanguiano. Bueno, pues eso es, exactamente.
No, eso no lo ha conseguido nadie, nada más que él, ¿no?
Nada más que él.
Es algo que dices que la Real Academia, pero fíjate, dices que esto es alucinante. Y él vivió, porque está su cine y su vida. Y en su vida él tiene situaciones berlanguianas. ¿Dónde está el surrealismo? No nos olvidemos que también hace esto en España, él lo recoge todo. Y bueno, hay dos anécdotas que seguro tú conoces, ¿no? Una de ellas es lo que le pasa con Adolfo Suárez en el 78, que le quiere que él presida la Filmoteca Española. Y Berlanga no se terminaba de fiar, bueno, pero este Suárez de verdad ya será alguien pues que sea mucho más tolerante. Y cuidado, tampoco se fiaba de la gente que había, de los funcionarios que había en la propia Filmoteca, ¿no? Y entonces dice... Pues mira, la voy a liar. Voy a ver si estos de verdad van de boquilla o en realidad es que son gente que han cambiado. Y dice, pues antes vamos a programar un ciclo ¿de qué? De cine pornográfico. Y se programa, ¿no? Y se queda hasta el año 82. Bueno, esas situaciones, ese pensar, te dice que tanto su vida como su cine fueron un todo. Y eso está muy bien, porque hay... A veces los directores y los autores hacemos un cine o un teatro y luego somos de otra manera. Él no, él era un todo.
Oye, siempre tuvo cerca a un buen guionista, ¿verdad?
Hombre.
Siempre tuvo cerca a Rafael Azcona, claro.
A Rafael Azcona. Pero decía aquella frase, ¿te acuerdas? Dila tú, porque es una frase tan bonita cuando decía que los veintitantos años mejores de su vida. Pero fíjate cómo no lo convierte en épico. Cuando dice teníamos un método único. Vamos, el método dice, ninguno. Eran dos seres libres que yo creo que les centraba el cine y hacían unos guiones. Buah, buah.
Bueno, repasamos algunas cosas, algunas películas que te hayan gustado especialmente de Berlanga, por ejemplo. A ver.
Sí, yo creo, fíjate, me gustaba mucho, muchas películas, estaríamos horas hablando. A mí, yo con Plácido cada Navidad tengo la necesidad. ¿Por qué? Porque es un tiempo de tanta nostalgia, ¿no?
Bueno, tú lloras con Plácido, estoy convencido que lloras, ¿no? Vamos, pero te hinchas de llorar, ¿no?
Y luego, escucha, tiene que pagar una letra antes de que se ponga el sol.
Sí, es tremendo, sí.
Es que eso está llena de
Con el carromato para un lado y para otro, ¿no? Y López Vázquez vendiendo ollas expreses. Es tremendo.
No, es único, pero luego te das cuenta en la enorme misericordia y ternura que tiene hacia los personajes.
Sí, porque los quiere, claro. Es que incluso, él entronca muy bien con la tradición literaria de Galdós y Cervantes, que son gente que incluso a sus personajes más aberrantes y más alocados y esquinados, los quieren también. Y se lo da muchísimo en el cine de Berlanga también. Los más repugnantes, los más odiosos y demás, también los quiere Berlanga. Es que se nota.
Pero escucha,
es que se nota.
Mira, estoy pensando en La Escopeta Nacional. ¿Tú recuerdas una escena que está el marqués de Leguideche, Luis Escobar.
Está
enfadadísimo, es una escena que, y está con Chus Lampreave con un huevo que tiene allí, ¿no? Y está diciendo, ¿pero cómo que no pone esa gallina? Y aparece Saza también, ¿no? Y hay un momento en el que saca la gallina, ¿pero qué le pasa a esta gallina? Ustedes están comiendo mis huevos, y eso le juro que no lo pienso, pero espérense que me muera, ¿no? Entonces monta un lío y dices, ¿cómo lo hace para que ese personaje odioso, como es el personaje de Luis Escobar, lo diga de tal manera que te calla hasta bien? ¿Por qué? Porque es ese juego de roles, de niños, de grandes, de los que mandan y los que obedecen, pero hechos de tal con tal maestría que te deja pasmado.
Es que además él tenía, Juan Carlos, una, ¿cómo decirlo?, una factoría de actores, ¿verdad? Él tenía sus actores.
Sí.
Tenía sus actores, Dios, fetiches, Dios, pues, ¿no?
Sí, él decía, bueno, Saza, yo creo que Saza alcanza. ¿Cómo estaba ese Saza haciendo de catalán? ¿Recuerdas? Yo le dirigí en Es mi hombre, es muy buen actor, una persona muy precisa, ¿no? Bueno, lo de Luis Escobar fue algo ya, bueno, en el fin, un Luis Escobar ya, imagínate lo que ha sido Luis Escobar, y de repente el gran público le reconoce por las tres películas de La Escopeta Nacional, que estaba ahí, ¿no? Esos personajes odiosos viviendo ahí en la Casa de América, era, me parece, ¿no?
En el Palacio de Linares, efectivamente. Ahí es donde metieron a una cabra, a una vaca, a las gallinas, a un caballo, en fin. Efectivamente.
Pero es maravilloso que sea. Fíjate que él decía, en cuanto a los actores, que fue un gran maestro de actores, decía, no me gustan nada James Dean, Marlon Brando, Greta Garbo, ni Kirk Douglas, que hacen creer al público que son geniales cuando la mayoría de las veces son insoportables.
Yeah.
¿A quién amaba él? Bueno, pues a su Amparo Soler Leal. Bueno, no te digo nada. Es Amparo Soler Leal con aquel ojo tapado, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Sí.
Con ese sombrero que luego me ha recordado a tantas mujeres, no diré de quién, que viven por ahí por la calle Príncipe de Vergara y andan por los juzgados. Con ese sombrerito con la pluma.
Actriz tan grande en todos los sentidos catalana, lo diré. Además,
Él estuvo también...
En La Escopeta Nacional está en silla de ruedas. Bueno, en silla de ruedas, que es mentira. A ver si me acuerdo del nombre. No, me dicen que si es Mónica... No. Bueno, lo diré. Si es una catalana, ya murió, además. Vaya hombre, pues...
¿Quién era? Sí, me suena muchísimo y ahora no le pongo nombre. Dice, bueno, mientras te va saliendo, no podemos olvidarnos de Pepe Isbert, de López Vázquez, de Manuel Alexandre. O sea, todos lo que esos personajes salieron del costumbrismo, le dieron una vuelta a sus interpretaciones y apareció en esa tragedia grotesca que toda es la obra de Berlanga. Por Dios, ¿cómo es la actriz que iba en silla de ruedas con el ojo tapado? ¿Será posible?
Bueno, pues no sé, ya lo... Fíjate, ya no voy a cavilar en el micrófono porque voy a tener continuamente el nombre de...
Pero... Es que por ahí pasaron, por la factoría Escopeta Nacional, pasaron montones de actrices, pero es verdad, ¿quién era? Sí, espera, no era, ay, por Dios, es que cómo nos falla la memoria, te das cuenta, ¿no? Dices, esto es un tema de la edad, no tiene más, pero bueno, se van a hacer muchos proyectos este año, y a mí me gustaría, fíjate que
puede
todo
que sea
culminará...
Mary Sampere, a lo mejor, Mary Sampere.
Era Mary Sampere, claro, pero sí, si te lo estaba diciendo,
sí,
a esa
sí,
le
sí,
tendríamos
sí.
que dedicar un día, hay que dedicarle un monográfico. Mary Sant Pere fue todo. Si siguiera viviendo Mary Sant Pere, se acabaría antes el nacionalismo.
puede ser.
Es que ella se reía de todo, se colocaba, ella que era catalana y que ejercía de catalana, pero se ponía una mantilla y un clavel en la cabeza y te hacía de chulapa. Era una mujer única. Decía esa frase de... dice, yo a mi padre le decía, papá, soy fea. Y dice, sí, hija, sí, pero eres... dice, pero das mucha risa. Dices, se reía de su propia sombra. Bueno, pues ahí estaba ella también, ¿no? Diríamos, de verdad, si yo fuera presidente del gobierno, Félix, que no lo seré nunca, regalaría a cada español, y dirían los posmodernos, y española, y a cada chaval y chavala, las películas de Berlanga. ¿Sabes lo que nuestra responsabilidad es? Que este cine no se pierda, no se quede con ese cine americano olvidado, porque estamos ahí y hay que recordarle a la gente que fuimos así y que un maestro del cine supo hacer humor con nuestra manera de ser y que sucedieron cosas en Cannes, tú sabes la que se armó en Cannes, ¿no? Con el famoso, cuando se les ocurre, iban con Bienvenido Mr. Marshall y se les ocurre dar a la gente billetes, dólares con la cara de Pepe Isbert y de Lolita Sevilla. Fueron todos, bueno, a la cárcel.
Eso
a la cárcel
pura, ¿por qué? Eso porque, lo sabía.
Sí, bueno. Y ellos podrían haber traerse la palma de oro de Cannes, ¿no? Pero ahí estaba ese actor, ¿cómo se llamaba, por Dios? Que denunció y dijo, yo no voy a tolerar que mi patria, que ustedes se rían de mi bandera, porque hay una escena donde se cae al río y se hunde en el río la bandera americana. Y este señor, que había tenido ciertos problemas con el macarcismo y tal, pues dijo, es una manera de... Está lleno de anécdotas. Al final, la ironía es que se traen un premio, que es el Premio Internacional a la Mejor Película de Risa y de Humor.
Ya, fíjate.
Con la mala leche que estaban, que no se habían traído.
Fíjate la risa que nos daba y que nos da ahora verla, ¿no? O sea, que nos da risa y mucha rabia, ¿no? Es como cuando alguien dice que El Quijote es un libro que da risa, ¿no? Bueno, pues sí, da risa y otras muchas cosas más, ¿no? A ver qué suena esto.
Yanqui han venido al estalero con mil regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en frívida aire. Ay, 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 americano. Vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío. De este gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Mersa que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría, ole mi madre, ole mi suegra, yo ole mi tía.
Ole mi suegra, yo ole mi tía, decía Lolita Sevilla. Vaya letra que tiene el paso doble, vaya letra que tiene, qué maravilla, que van a arreglar un aeroplano a cada chica. Un aeroplano acá.
Esa
chica.
Letra no pasa. Bueno. Y ese balcón de Miraflores,
sí, claro.
Ahí se hay que hacer un monumento
Isbert,
nacional.
¿No? Oye,
ese Pepe Isbert es único, de verdad. Y dice, y poca gente sabe que Franco veía sus películas, vamos, según se estrenaba, decía, me traen rápidamente una copia.
¿No? Se las proyectaban en el Pardo.
Claro, tenía. Él, yo siempre decía, yo tengo dos censuras, la oficial y la del general. Dice, porque como lo ve todo, lo que pasa es que la película estaba hecha ya, no se podía hacer nada, ¿no? Fíjate, siempre piensas, ¿qué pensaría Franco al ver estas películas?
Pues igual se reía, yo qué sé. No, pero tenía sentido del humor, dicen, ¿no? Pero igual diría, no sé. Igual se reía.
¿Cómo se les escapó? Fíjate, dices, la censura había cada zoquete, de aquí te espero. Pero cuando vieron esto de qué pensarían ellos cuando vieron Bienvenido Mr. Marshall? Porque eso es una de las reflexiones
pues igual,
más...
Igual pensaron que era un acto de justicia reconocer que no nos quisieron y que tal, el pueblo... No sé, es que pues le saldía la vena patria a Franco y a los suyos, ¿no? Qué bien que se cuente esto para que la gente lo sepa, que nos tomaron el pelo, no sé, algo de eso, ¿no? No digo yo.
Sí, es posible. Es posible porque es que está hecho, es una joya,
Oye,
joya que se... Y ahí te das cuenta...
¿Se puede entender a Berlanga sin Pepe Isbert?
Difícil, porque fíjate esa voz que tiene, esa manera de esa voz rota, porque es una voz rota, y de cómo con esa voz rota hacía esos personajes. No, yo creo, en el fondo Pepe Isbert era un niño grande, tenía algo chaplinesco, único. sin dejar de ser del pueblo. Yo creo que la grandeza que tuvo el cine, que podríamos estar horas hablando, es que todos los españoles, aunque no quisieras, te tenías que identificar. Bueno, estábamos todos, los que mandaban y los que nos mandaban. Y a todos tenía una sonrisa. Al final, nadie se terminaba de enfadar porque siempre había una sonrisa hacia un comportamiento, dejando claro dónde no estaba él.
Bueno, vamos a escuchar un momento de esa gran película que es El Verdugo.
¿Me quiere usted explicar los motivos por los cuales se niega usted a seguir la tradición?
Claro.
Si es cuestión de dinastías, mire, en Francia, en Inglaterra, el puesto ha pasado siempre de padres a hijos y de hijos a nietos.
Claro.
No, es que yo soy el yerno, no soy de la dinastía.
La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia.
Claro.
Bien sea usted u otro.
Lo ves.
Yo lo único que quiero es una recomendación para trabajar en otra cosa. Alemania, por ejemplo. A mí me gustaría trabajar allí.
¡Qué pesados con Alemania! En fin, yo haré lo que quiera, su suegro, pero ahora me van a perdonar porque me debo a mis amigos, a mis admiradores que me están...
El libro.
No, que se ha enfadado.
Señor Corcuera, un libro.
Ah, muy bien. ¿Este, Abel Nocturno?
No, sí, claro, débil.
Al futuro verdugo continuador de una tradición familiar.
Muy bien, muchas gracias.
Tenía arte hasta decir claro y muy bien, muchas gracias. ¿Eh? ¿Lo ves? Claro, muy bien, muchas gracias.
Hay un detalle de esta película que te descubro. Estamos en el año de Doña Emilia Pardo Bazán. No me cabe la menor duda que Berlanga había leído La piedra angular de Emilia Pardo Bazán, que trata exactamente de lo mismo. E hizo su particular lectura. Seguro, ¿eh? La piedra angular.
Ya. Pues seguramente que sí. Siempre...
Sí, porque... Vamos a ver, estamos, por ellos dices... La pena, fíjate, la de conversaciones que podríamos tener. Teníamos que tener un Berlanga ahí que nos dijera cómo veis la situación. Yo creo que una de las cosas que hemos repetido a lo largo de estos últimos años más veces es qué pensaría y haría Berlanga ante esta situación.
Bueno, nos pondría como si fuera un espejo la situación realmente y reiríamos con la situación. Reiríamos con la situación, estoy convencido. Porque además te voy a decir más. Te voy a decir más, con un guionista como Azcona y una cabeza como la de Berlanga, es que la actualidad política está dando argumentos todos los días para que nos riamos. También para llorar, ¿eh? También para llorar. Pero para reírnos muchísimos, sin hacer esfuerzo. O sea, sin que haya que confeccionar un guión, ya la actualidad, el guión periodístico, sin más, muchos días de risa. Muchos días de risa. Sí, eso sí.
Pero, ¿tú te imaginas qué diría Berlanga? Por favor, dejémosle que suba, que recoja usted la realidad de los últimos meses y suba usted al estrado de la carrera de San Jerónimo y díganos a ellos, a los políticos y a nosotros, lo que piensa usted de esta situación. A veces para llorar, a veces para reír. ¿Te imaginas qué monólogo saldría ahí desde el Congreso de los Diputados?
Desde luego. Oye, antes de marcharnos, Plácido, que es otra de las grandes películas, con el gran Cassen además de protagonista, ¿verdad?
Oh, Cassen está genial, no se puede estar mejor. Dices, ¿y cómo están todos los personajes? Es que luego él que decía, yo soy un caos, mentira, tiene cada plano secuencia. Que eso es dificilísimo de hacer, ensayar y ensayar para hacer plano secuencia. Hay un plano secuencia que están ahí en la casa, esa especie como de caos. Ese caos está ensayado hasta la saciedad.
Claro. Efectivamente, es como cuando el escritor te dice, no me cuesta escribir. Bueno... Vamos a ver, escribir fácil es muy difícil. Escribir fácil es muy difícil. Lo que pasa es que hay gente que le sale. Pero escribir fácil es dificilísimo. Lo fácil realmente es enturbiar el escrito y el lenguaje. Eso sí que es fácil. ¿Eh? Hacerlo abstruso. Pero claro, fácil es muy difícil.
Mira, él decía, no me interesa la técnica, me interesa que sea un trozo de la vida.
Ya.
No es verdad. Le interesa técnicamente, hay escenas...
Perfectas.
Se estudian.
Vamos a escuchar un poquito.
Y sobre todo.
Vamos a recordar a Plácido, Juan Carlos, venga.
Y me hubieras hecho caso.
Y dale, teníamos que traer un pobre. Métetelo en la cabeza. Solo faltaba eso, que siendo como eres, que todo el mundo sabe cómo piensas, no hubiéramos traído un pobre.
Eso es verdad. En estos pueblos pequeños siempre se habla mucho.
Naturalmente, papá. Ahora lo que no comprendo es cómo se ha puesto enfermo precisamente el vuestro.
Dale.
Me habéis fastidiado la cena. Y además estoy en mi casa, llego lo que quiero. Y ahora enciendo la radio, porque este enfermo ni es de la familia ni nada.
Prepare usted su cama, que vamos a acostar al pobre.
¿En mi cama? Ah, no, señora. Cualquiera sabe lo que tiene. A lo mejor es algo contagioso y una es muy aprensiva.
Mamá,
si viene la de Galán y lo encuentra en el cuarto de la criada, le va a causar muy mal efecto. Tienes razón. Tendremos que llevarlo al nuestro. ¿Qué tú, Matías? Ponte la chaqueta y la corbata.
Yo. Pero es que no puede estar uno en su casa abajo, como quiera.
Bueno, querido Juan Carlos, estaríamos así con... recordando películas de Berlanga, hasta, sí, efectivamente, y más tiempo, porque es una maravilla recordarlos.
Mira, le podemos proponer al director que como Madrid parece... Yo tengo la sensación, qué mal, de verdad, ni el ayuntamiento ni la comunidad se están olvidando de Berlanga, porque empezamos a funcionar de las autonomías. A lo mejor el director nos está escuchando un día entero, 24 horas, podamos escuchar las películas.
No estaría mal, Berlanga. no estaría mal. Bueno, querido Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha sido un placer volverte a escuchar y espero...
Lo mismo digo.
Espero con ansiedad el próximo día, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte y os queremos.
Venga, viva el cine y viva el teatro. Un abrazo, Juan Carlos.
Viva el cine y viva Berlanga.
Hasta luego. Adiós.
Y vas a ver lo que es canela fina y armar la temor.